eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Ay, señor, lo que se ha convertido en mi vida. O sea, como yo estoy tan pelado, yo todo lo compro barato ahora. Y yo creo que esta agua la hacen con refresco. Porque la abrí y todo.
Sí, sí, sí.
O sea, a menos que me estuviera llamando. Como que ya te estoy meneando. Ya te estoy meneando la cabeza. ¿Qué más quiere? ¿Qué más atención quiere que te dé? Y para los que no saben, estamos aquí en Texas en el frío nuevamente, congelándonos. Porque tú sabes, en Texas cae nieve. Uh-huh. Cuando a Bill Gates le da con meterse su máquina de controlar el clima y ponerle nieve, porque eso todo tiene que ver con las vacunas.
Sí, sí, todo tiene que ver con la vacuna.
Eso es el gobierno controlando todo, porque a ellos les encanta tener pérdidas millonarias. Uh-huh. Y no cero productividad, la gente tenga que quedar en sus casas. Yo soy el gobernador de Texas, yo empecé a comprar unas maquinitas de nieve ya. Yo creo que ya es hora.
Ya
es hora de comprar unas maquinitas de nieve. Ahora cuando tú cambiaste la coma, ¿tú pusiste coma de nieve? Porque a ti es point.
No.
Mira, ponme las de nieve, por favor. Vamos, ya, vivimos en el norte, ¿ok? Vivimos en Canadá. Uh-huh. Digamos acostumbrarnos. O sea, que la gente se cree porque estamos al lado de México. No puede caer nieve, pues sí. Esta es la nueva realidad. Este es el mundo que vivimos. Y la pelea de Cassandra y yo siempre es que a mí me da frío. Yo soy friolento. Como dicen las viejas, yo soy friolento. Yo soy friolento también. Y Cassandra es Frozen. Cassandra es Elsa. Aquí el aire acondicionado se dañó en diciembre. Eso no pasa mucho en muchos sitios, que el aire acondicionado se daña en diciembre. Yo creo que se suicidó. Y tuvieron que llamar a alguien que la arreglara, of course. Claramente no va a Cassandra, no. Yo soy el que tengo que darle la cara al tipo.
Ya, porque yo estoy trabajando.
Y decirle, mira, el aire no funciona. Y él, ajá, ¿y cuándo fue la última vez que usaste el heater? No hemos usado el heater, el aire está dañado. Y está a 53 afuera y el aire está a 65. Mira, lo pusimos a 65 ayer y no quiso bajar. ¿Me puedes chequear ahí? Y el tipo chequeando. Por cierto, un mojón, no sabía nada.
A colmo.
Él hacía lo mismo que hice yo durante los días que estuve dañado. Lo meneaba, lo miraba de todos los ángulos.
Lo prendí y lo apagaba.
Hubo some man shit ahí. Haciendo el nombre al nombre de Don Fabián ahí. Yo, mirándolo de todos los ángulos a ver si se me ocurría algún milagro. Y él tampoco, nada.
Y a él le pagan por eso.
Y él ahí, esto parece que se dañó, está bien dañado, sí. Llama al jefe. Las dos veces, porque se dañó dos veces en la misma semana. Las dos veces tuvo que eventualmente llamar al jefe. Y el jefe en un segundo lo tocó y dale, préndelo. Y después cuando el tipo estaba seteando el aire otra vez para 65, y tú estás prendiendo el aire. Ya, de you do year. Y él, no, really. No. Really, do year. No. Y yo sentado en el sofá, yo, mira, nadie me va a preguntar a mí. Yo sé que tengo la historia en esa scoop. Yo se lo dije al tipo que no sabía nada. Yo dije, mira, ¿tú sabes quién es Elsa? Elsa la de Frozen. Yo vivo con ella, ella es la que vive aquí.
Ella vive aquí.
Y ella quiere frío, sí, frío es la que hay. Sí. Pero ahora ya está picando porque hace un frío cabrón afuera, está 20 y pico y adentro del apartamento está como a 58, 59. Uh-huh. Pero yo en mi cuartito, yo tengo un space heater y aquí siempre está a 78. Aquí está swampy. Uh-huh. Y ahora Cassandra entró a hacer el podcast al estudio. Y como que la vi pasándole la manito por el heater. Pasándola cabrón, hace falta, calientito hace falta.
A mí me gusta bañarme con agua hirviendo y después, ¿sabes?
Se nota que tú no eres Castillo. Se nota que tú no eres Castillo porque eso es un pecado capital en la familia Castillo. Yo llego a hacer eso, mi abuela socó, me hubiera metido un puño, me hubiera tirado a la bañera otra vez porque se me vira toda la cara.
Bueno, es verdad, fíjate.
Mi papá no me dejaba llegar cogiendo de afuera, de jugar afuera y abrir la nevera sudado. Mira, deja eso, porque con esto lo llevan a los extremos. Ese era un miedo genuino que yo tenía y le inculcaba a todos mis primos menores, que yo era el mayor. Yo, mire, ok, párense en el abanico un jato antes de abrir la nevera. O sea, no puede haber, porque el vapor y de eso. Voy a terminar con la cara virada. Nunca en la vida he visto a alguien que le pase eso en general.
No.
Sí, que no debe ser muy común. Y yo veo a la gente haciendo lo que le da la gana. Sudando, abriendo neveras, sudando otra vez. Se bañan. Aquí está 50 y pico ya. a 80 allá adentro hirviendo, porque esa agua sale hirviendo.
Ya. ¿Y algo para?
Nada, boca derecha. Uh-huh. Alguien me mintió. Otra mentira más para la colección. Pero todavía yo, todavía. Son cosas, ahora me estoy dando cuenta que lo hago subconscientemente. Todavía el sol de hoy. Uh-huh. Yo me baño con agua caliente y yo abro la puerta, pero yo no salgo directo, yo abro la puerta y yo dejo que los aires intercambien. Un poquito de aire caliente para afuera, un poquito de aire frío. Para yo poco a poco ir templándome a la temperatura.
No.
No, chacho, porque la suerte que tengo yo a mí se me mira la cara.
Es verdad.
Tengo el cachete trepado en la oreja y yo aquí de odio. Esa es la suerte que tengo yo. Como aquí la temperatura estaba bastante chill. 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, que chilling, bla, bla, bla. Yo estoy buscando trabajo y me llaman para una entrevista. Tengo entrevista tal día, tal hora. Y es caminando, pero te llega. Uh-huh. Y yo, que chilling, no hay problema. Y yo no escuchaba, de momento me levanto y está 26 y hay un winter storm warning. Y hay hielo en la calle. Pero aquí, a nadie a mí me ha dicho nada. Otras veces tú escuchas a la gente hablando, diciendo sí. nada.
Yo tampoco.
Y yo me levanté y el mundo se había acabado.
Literal, yo abrí la puerta y vi que estaba bien frío, pero ya era muy tarde para cambiarme.
Sí, no, tú sabes, pero como tú vas del apartamento al cajo, del cajo al trabajo, ajá, tú puedes salir sin nada. Tú puedes salir sin nada. Pero tú vas a caminar más de 10 minutos y el GPS decía que yo iba a caminar 43. Qué suerte que mi mamá me regaló un jacket de invierno.
¿Verdad?
Porque yo no tenía, yo negación, yo vivo en Texas, que voy a estar andando yo con... ¿Verdad? Yo todavía pasando, para que tú, que es que yo no aprendo. Yo pasé una tormenta de nieve aquella vez que por poco nos morimos con layers de ropa encima y con el jacket tuyo de nena puesto. Ajá. Colorado, que yo creo que ahí está ahí en ese closet, feliz de la vida. Y... Nada de winter clothes, nada, ni un jacket, el jaquecito rosa de mi abuela. Socojo, tengo ahí, que eso no abriga nada.
Ajá, un cardigan.
Ella se ponía eso allá en Manantial, a 93 en Manantial, y ella con el jaquecito puesto. Eso era algo ligerito. Y yo me puse ese jaque, gracias a Dios que lo tenía, y me fui ching. Y lo lindo es que me pongo los zapatitos para la entrevista de trabajo, el outfit. Ajá. Para la entrevista de trabajo. Entonces es lo peor que uno se puede poner para caminar en el hielo. Los zapatitos clásicos. Para caminar en general son horribles.
Sí.
Pero yo voy a caminar y tú sabes que aquí en Estados Unidos hacen que estas calles están para caminar, son bien para peatones.
Sí, bien propio.
Nada, acera, bache, uno cruzando. El que no tenga caja se jodió. Y vamos a ponerle hielo también. Eso me caí un par de veces. Suerte que la escalera, por lo menos, yo sentí la primera vez que me agajé. Uh-huh. Y después iba por ahí casi de nalga bajando la escalera. Solamente me caí una vez cuando iba caminando por allí. Pero no tanto me caí, fue como un safe, como un slid. Yo puse el pie simplemente siguió. Yo tengo que ajustar mi cuerpo de acuerdo a lo que quiera hacer el pie. Parecía una pose, parecía interpretando un baile. Pero fuera de eso, sobreviví. Y congelándome el culo de una manera, porque estaba 26.
Uh-huh, sí.
Yo caminé con ese jaquecito nada más, tampoco que earmuff y qué sé yo. Uh-huh.
Sin guante.
Y de momento estoy en la dirección del viento. O sea, hasta el hood se me vuela para atrás. Y yo, gracias a Dios, en el trabajo no decía nada de que tenía que tener la oreja. No decía en ningún sitio. Entonces yo, no importa, seguimos.
No tengo que escucharle a ningún.
No, ay, los jotos, ¿qué eran los jotos? Asumo yo. Uno escucha por los jotos, las orejas, esos adornos. Yo no soy doctor, pero asumo. Iba caminando por ahí, entonces lo que hacía era que me metía en sitio y me cogía un brequecito. Uh-huh. Iba caminando, me metí en el Londres, hablé con mi amiguita allí, bla, bla, bla. Allí me calenté un poquito, salí otra vez, me metí en el Dollar Store, allí me metí otro ratito más, se me llenaban los espejuelos de vapor.
Uh-huh.
Hasta que eventualmente lo logré. Pero esto está cabrón, esto va a seguir así, esto...
Ya, porque ya es...
Y todavía hay gente teniendo hijos. Mire, cada persona que me escucha. Si ya tiene hijos, pues, ¿qué cojones? Ya lo jodiste.
Ni modo.
Pero si tú no estás pensando tener hijos. Aunque seas billonario, mira, no lo tengas. No lo tengas porque esto no está pintando bien. Entonces murió. Lo que pasa es que, pues, está agonizando. O sea, cuando los que han tenido abuelos así como los míos ya han visto el decline, ya estamos en decline part, ya estamos en se pierden el mall, ya estamos en esa, no va a volver.
Exacto.
La gente se cree que esto es una etapa, que no, el mundo no, está pasando no. Y vamos a volver a los 70. No, eso se acabó. Me acabó, así que por favor, vamos a todo el mundo a recogernos a buen vivir y a meternos droga porque ya para lo que queda.
Ya para lo que queda. Vamos a pasarla bien, por lo menos.
Vamos a pasarla bien, vamos a tratar de ser felices. Porque de verdad, que yo genuinamente yo vivo en luto por el planeta Tierra. Yo estoy como que diablo, esto de verdad está pasando. Yo mi esperanza más grande es no tener la razón. Yo por favor, que yo esté hablando una mierda cabrona, que el año que viene de momento todo, mira. Pero no pinta así. Además de eso, los otros días tuvo un evento que yo siempre escuchaba a la gente que le pasaba estas cosas y yo decía, por favor, ¿cómo, a quién carajo le pasa eso? ¿Cómo es porque la gente es tan bruta? Pero a veces la tecnología te traiciona. Y uno lo ve, yo jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Y ya voy a dejar de confiar en la tecnología por completo. En el baño hay un Bluetooth speaker. Porque esta es una fucking para bañarse, Cassandra es una producción. Hay body wash, hay racks de body wash, hay cremas, hay gojitos, hay no gojitos, hay bocinas, hay playlists, hay temperatura. Tú no te quieres involucrar. Lo que falta es un equipo, falta que entren tres hombres, ok, yo lavo la cabeza, es lo que faltan empleados. Lo único que falta es porque hay una producción tipo Broadway allí. Y sí. Tiene hasta un theme song, esa canción de 1975, ya yo sé que el baño empezó cuando esa canción empieza. Cassandra solamente se quita la hop últimamente con una sola canción. Pero anyway. Ajá. Pues yo a veces lo uso, pues si estoy bien enfiebrado con un podcast y me estoy cagando, porque básicamente no es que yo me quiera bañar con música o con podcast, pero si me estoy cagando siempre termino cagando. Y si estoy escuchando el podcast y me quiero bañar después de cagar, pues pongo la música. O el podcast, whatever, para escucharlo. Y se supone que eso se desconecte. Pero últimamente han habido problemas. Que se queda conectado el mío. O yo a veces estoy tratando de conectar. Lo he tratado de conectar y estoy escuchando lo de Cassandra en el otro lado. Weird shit. Pero esta vez me pasó. Yo no tenía ni idea que estaba. Yo estoy viendo un TikTok. Que gracias a ese gran poder de Dios. Gracias a ese gran poder de Dios. Que yo estaba viendo un sketch de Miss Piggy con Roger Moore. Porque el 95% del tiempo que yo estoy en este cuarto exclusivamente, yo no estoy viendo a Miss Piggy. Ajá. Y más, especialmente a esa hora, esa hora es mi private time. Todo eso fue de carambola que Dios no me quiere tirar el guante completo en la cara. Y yo estoy viendo el TikTok. Es que yo todavía tiemblo de gracias de ver ese TikTok. Porque es que yo no quería ni imaginar que eso, lo que yo veo de pornografía, cómo se refleja en sonido. Yo lo escucho en mute, yo no sé. Pero yo no estoy viendo el TikTok. Y en verdad estoy ajebatado. O sea, de momento se va en mute, yo no escucho nada. Y yo estoy ahí. Y a veces la gente en TikTok editan el audio de que no se escuchen las risas.
Sí.
O la música por copyright. A veces hacen cosas raras. Yo lo estoy viendo y yo estoy like, ¿por qué esto tiene todo random? Se está quitando y poniendo y quitando. Porque está que cazando mi mensaje. Mira, quita la mierda esa. Tratando de bañar. Y yo, like, oh, y yo pues la y después no sé quitar, porque cuando esa Bluetooth es. Ellos trabajan para nosotros, se supone, pero en verdad, Bluetooth, nosotros trabajamos para Bluetooth. Si ellos deciden no desconectarse, eso no hay.
Sí, dice que no.
No hay quien pueda. Pero finalmente se desconectó y qué sé yo qué más, pero eso estuvo fuerte. Ya yo no vuelvo a. O sea, la verdad que esa bocina y yo. Jamás. Porque es un virín. Traicionero. ¿Qué? ¿Cómo que tú te vas a ponerla?
Es tu business así.
Y a veces uno tiene el celular encima de la bocina dándole contra el piso y no lo coge. Pero yo estoy en la esquina más lejos del apartamento. Un poquito más, estoy en la casa del vecino. Pero allá, mis pigas allá, blaring en el baño.
Ya sé ni qué era, pero.
Eso era mis pigas hablando con Roger Moore. Que la vez que yo no sé ni qué, todavía no estoy seguro qué fue lo que yo escuché cuando me salió el tuyo. Yo tal vez, yo no sé si eso se convirtió en un micrófono, pero yo te escuché a ti tosiendo. Yo le dije, yo quién carajo está aquí. Y después era el de eso. So. Y ha pasado con el carro tuyo, que tú
sí,
prendes.
Sí, el carro como se conecta automáticamente a mi teléfono. Tú lo prendes y es automático. Y sabes, cualquier canción que el teléfono quiera también.
Y yo pues sabía aprender ese carro para ir a trabajar al gimnasio. De momento escuchaba cualquier música ahí. Una vez tú estabas hablando por teléfono, yo escuchaba a la tipa hablando por teléfono, clarito. Y yo al principio, yo, tú me dejaste, qué caro. Porque ella está dando una presentación de algún tipo. Y yo, bueno, qué chévere. Y yo, cuando me di cuenta que era una llamada, el primero es que yo siempre estoy hablando solo, a mí me escucharon. Yo tengo que asumir que yo estoy haciendo sonido en todo momento. Porque es verdad. Entonces yo, anda, porque ahora me escucharon ahí, like humming o diciendo disparates ahí debajo de mi voz. Porque yo, por alguna razón, siempre tú me escuchas hablando solo, sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo.
Es concerning, ¿verdad?
It is.
Yo te escucho hablando sola también, pero no, yo no diría que un problema. Uh-huh. Aislado.
No, y yo sé que yo me hablo sola. I give myself some pep talks.
De hecho, mi abuela Socojo hablaba sola, pero oraciones completas y a dos bocas. Que parecía que te estaban hablando así, like, ¿ah? ¿Y a qué? Y yo, nada. Pero nada. Esa es la vida que me ha tocado vivir. Gracias a Dios no han pasado incidentes mayores. Todo lo que a cualquier persona que le pasen las cosas que me han pasado a mí, para desastre. Hice en la nieve, me pude haber caído junto a una pierna.
Exacto.
Se pudo haber escuchado cualquier cosa ahí que hubiera sido like, mira, te tienes que ir. Paga tus cositas, montate en el carro, yo no sé qué vas a hacer, pero desaparecete. Y ahora que llevo hablando de los... By the way. Me llegaron los emails. Y todos los que saben lo que significa un like, me dejan a mí solo. Se hacen los locos, se quedan callados. Yo sé que ustedes están ahí, yo sé que ustedes existen, pero ni uno se dignó.
Pues muy bien, porque...
A decir, no. Mira, es verdad, cabrón, es verdad. Besito en la boca si tú le das un like a alguien.
No.
Y todas las especificaciones que conlleva.
No.
No está de acuerdo, no, eso no es
muy
verdad.
Bien.
¿Por qué carajo? Por favor. Están tratando de gaslight. Gaslight.
Tú estás gaslighting yourself.
No puede ser. No puede ser que yo me esté tirando un Freddy en esta situación. Yo sé
sí,
lo que yo estoy diciendo.
Sí, no. Suena
yo
full
te
Freddy.
Sé lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente se hace loco.
Full.
La gente se hace loco. Pero pues ya no voy a hablar mal de tema. Como todo el mundo se va a hacer loco. Como todo el mundo se va a hacer loco. Pues yo también me voy a hacer loco también. Yo también me voy a hacer un loco. Y by the way, tampoco, la persona que yo le doy like en Instagram tampoco piensa que le estoy dando un beso. Hay especificaciones.
Ok.
Porque también uno tiene que evaluar la relación completa.
No.
Like, si tú me das un like en Instagram, que por cierto, como 2 días después del podcast me diste un like y yo con ganas de screenshotear para joder. Pero yo sé el backdrop de quién tú eres y la historia nos completa a nosotros. Yo estoy como que, ajá. Obviamente eso no es un like. Pero tú tienes que ver quién es.
No.
Todo tiene que ver con quién es, qué tipo de foto es. Usen la mente, gente. Úsenla. No, para ti no.
No, tú estás clowning.
La gente no sabe nada. Pero pues, para eso estoy yo aquí. Para enseñar, para ilustrar.
Yeah.
Lo que estoy es mandando un montón de stalkers a ti para que le dieron un like a un story una vez, porque la gente es loca. Entonces, lo triste es que esos son los que me hacen caso, los que no deberían hacerme caso. Pero ahora últimamente que hemos estado hablando de mis romances adolescentes y de todas estas cosas allá en el Gran Las Marías, me acordé de un detalle importante que yo también viví con esa primera novia.
Ajá.
Déjame apagar eso, ya me está dando calor. De algo importante que pasa en la adolescencia también. Yo no sé si pasó allá donde tú vivías, pero en Las Marías esto era algo grande. Yo le llamo quinceañero season.
Ah, ok, ya. Yeah.
Que de momento estás en noveno grado, todo el mundo está como que cruzando esa brecha para cumplir 15 años, y esas invitaciones para quinceañero empiezan por ahí para abajo.
Yeah.
Y hasta las nenas que nunca te han hablado en tu vida, como los padres invitaron chavos, ellos van a invitar a todo el mundo en el fucking salón. Entonces tú te lo vas a llevar. Y entonces salen los quinceañeros que tú vivías. La quinceañera salía con un tipo.
Sí.
Como si se fueran a casar. Pero si se fueran bodas de...
La
de...
pareja.
Eso era tu práctica boda.
Ajá.
Para alguien, para un nene de 14 años, olvídate. El bótate. O tu pana salía con su novia. Y eso era el The It Thing para hacer. Pues yo, gracias a Dios, tenía novia para ese tiempo.
Sí,
o sea, yo estaba, yo era parte del movimiento. Y yo todos los fucking fines de semana, yo siento, por un año completo. Entonces había chisme del quinceañero que se resolvía en el quinceañero el otro. Y el quinceañero el otro le escupía la cara y el otro. Era diversión. Era como un extra. El spin-off del show que estaba pasando en la escuela.
Sí, es verdad.
Porque siempre había el estudiante que no iba a ninguno, porque era testigo de Jehová y tal, ¿qué carajo está pasando aquí? Entonces yo tenía novia y el season va pasando, y cuando me hago novio de ella, ella ya está en plan de su quinceañero, y ya me dice que su mamá ya dijo que ya no va a tener pareja, como que no va a tener parejo, porque, bueno, porque después para tenerle en fotos ahí, que nadie sabe quién carajo es, se van a dejar, ¿cómo se atreve esa mujer? Primero que nada.
Yo no estaba a favor del amor de ustedes.
Y esa es la primera insulta. Ah, yo voy a hacer un mojón de aquí a par de años. Por favor, por favor. Estamos casi comprometidos. ¿Cómo usted se atreve a decir semejante barbaridad? Porque no va a salir y voy a hablar. Y pues, para que entiendas. Y dice yo, no hay problema, no importa a mí. Yo no salgo, bla, bla. O sea, cuando al principio no tiene novia, no está contento que tiene novia nada más.
Exacto,
uno,
el fact solamente.
Uno no está para estar protestando ni nada, qué sé yo. Pero la temporada sigue pasando. El de ella era en octubre.
Oh, okay.
Y estábamos como en mayo, abril, por ahí. O sea, y siguen pasando los quinceañeros y toda la pendeja. Y de momento ya estábamos cerca a agosto, que iba a ser el de la mejor amiga de ella. Iba a salir con otro de mis mejores amigos. Y ellos eran novios también, y él era el parejo. O sea, yo estaba bien involucrado en lo que él hacía. Y de momento yo lo veo poniéndose sushi, midiéndose corbatas y toda la pendeja. Y yo estoy, diablo, yo me quiero poner una corbata. Yo me quiero poner un fancy suit. Yo sabía que probablemente no me iba a graduar de high school. Yo sabía que mi prom no iba a llegar. Entonces yo estaba como que, mira, yo me quiero poner un sustito antes de que sea muy tarde.
Now or never.
Muchacho, y de ahí ya se acercaba la fecha y se acercaba la fecha de la mejor amiga, chacho. Y después cuando fui al de la mejor amiga, yo vi el espectáculo que ellos pusieron a la quinceañera y al amigo mío de parejita recibiendo a todos los invitados como si fuera una boda, como si fuera la recepción de una boda. Y estoy, chacho, pues sabrás tú que yo al otro día yo me fui a la esquinita del bajanco, a la única esquinita del bajanco que tenía señal, la llamé. Y firmemente me he puesto a llorar. Que yo quería salir en el quinceañero, que se atrevía, que cómo va a ser, que bla, bla, bla. Pero sin amenazar de dejar, porque yo no iba a dejar a nadie. Es que estoy triste y alguien tiene que remediarlo. Pero ella tuvo que ir donde la mamá. Y la mamá, me imagino que rodó los ojos hasta que se vio el esófago. Y ella dijo, pues está bien. Que se consiga su propia jopa, el traje va a ser josa, que meta mano. Y que llegue allí, que tal vez que es tarde. Y después, la cosa es que falta. ¿Por qué estás sintiendo vergüenza en algo que pasó hace tanto tiempo?
Me imagino a la mamá de todo el proceso. Y tú mamá. Ahí de sobrado.
De sobrado.
Embarrassing.
Y por eso básicamente la mamá me dijo, mira, si consigues la jopita josa y el eso, mete mano. Como quien dice, no lo vas a conseguir, porque acuérdate, todas las Marías yo no han visto jopa josa de hombre. Ella hizo todo esto de maldad. Esto es prueba Bonnie, la gente no se acuerda.
Ajá.
Como que tiene que conseguir una corbatita josa y combinar perfectamente con el traje de ella, de la misma shade y todo. Pero ya no sabía que mi mamá era una experta en la moda.
Exacto, a quien tú tenías a tu lado.
A quien yo tenía a mi lado. Y era semana, faltaban semanas, que eso era como que yo tengo que conseguir un suit que me quede, no hay tiempo para cogerle, no hay tiempo, o sea, yo tenía que bregar y conseguir chavos, porque de momento haciéndole a mi mamá gastar, porque los otros parejos, la familia de la quinceañera pagaba todo eso, ¿no? Yo me jodí, yo mismo le pegué un tiro a la madre de ella, pegué un tiro a la madre mía, le pegué un tiro a la novia, yo, vamos, se jodió todo el mundo. Chacho, gracias a Dios, ya yo no hago cosas así, joder. Ay, señor. Y entonces la búsqueda comienza. Entonces, pues la búsqueda. Yo, pues, como todo el mundo, yo tenía que establecer un equipo. Uh-huh. Y como ya dije, mi mamá era la capitana del equipo.
Claro.
Estaba yo ahí dándolo todo. Y necesitaba alguien más que me apoyara en las cosas que yo para tratar de virar este volky completo. Ya tenía el volky casi virado. Necesitaba otra voz que influenciara y viraba el volky completamente. Pues llamé a mi abuela Milagro.
Claro, seguro.
Que ya estaba disponible con la TH en mano. y nos hemos puesto a buscar. Y entonces a mí la jopa a mí no me sirve nunca. Uh-huh. Entonces la búsqueda era buscar una jopa que me sirviera. Entonces buscamos pantalones y suits y nada. Los sites de hombres, nada me sirve. Los de chiquito, nada me sirve. En ese awkward stage que continúa hasta el sol de hoy. Finalmente, pues, encontramos que mi pantalón de vestir de mi primera comunión, que ya habían pasado unos 5 años de eso, me servía todavía. Okay. O sea, me pone mi pantaloncito de primera comunión y tenía la camisita blanca de primera comunión. Okay, pero y yo, okay, ahora lo que hay que poner es comprarte una corbatita. Y para adelante, para allá. Y ahí yo llorando otra vez porque yo no quería hacer ningún testigo de Jehová, ningún quinceañero. Yo chaleco nada, si no, no voy.
Diva también, diva.
Sí, no me imagino, un chaleco. Chaleco. Y un día, yo creo que yo no estaba ni con mi mamá. Estaba con mi abuela nada más tratando de literal hacer milagros. Uh-huh. Con Milagro González, ¿con quién más tú vas a ponerte a hacer milagros? Hello. Y encontramos... Y una de estas cosas que parece que está para ti, encontré en JCPenney un chaleco, like un suit jacket, sin nada más, tirado, negro, en el, así como que en el piso, como que alguien se jugó los pantalones y dejó el chaleco tirado atrás. Uh-huh. O sea, como que mi abuela, por lo que ella me contó, ella habló con el manager. Uh-huh. Y le dijeron, mira, si no tiene tag ni nada, llévatelo. Uh-huh. Sí, sí. Porque ella que ahijado del tipo que trabaja en JCPenney. Y yo, qué chévere, después cuando voy caminando por el mall ya con mi chalequito bien contento, veo en el que tiene un sticker que decía 70 pesos, pero ella dice que...
No había tag.
Ahí nos encontramos con mi mamá nuevamente, porque tú sabes, cuando nosotros íbamos a hacer esas cosas, pues mi mamá, mi abuela y yo no íbamos por un lado, mi mamá hacía para otro. Uh-huh. Y ya, mira, encontramos chaleco, ahora que necesitamos corbata y ya esto está al otro lado. Y ya, y mi mamá, ok, vi unas corbatas en Marshalls. Y me acuerdo como ahora en el Marshalls de Mayagüez Mall encontrar una corbata josa que era exacta. Parecía que la habían hecho con la tela del traje de esa muchacha. Oh. Me acuerdo que en la parte de atrás decía bien lindo Donald Trump. Yo me compré una corbatita de Donald Trump josa para mi quinceañero cuando Donald Trump era un pendejo. Un pendejo más de por la calle yo con mi Donald Trump. Está ahí sintiéndome guillado con cojones porque yo, mira, tú sabes que ese tipo es billonario. O sea, Donald Trump es un billonario. La novia mía, ajá. Okay. Ella era la misma que se encojonaba y me enganchaba cuando yo me ponía a ver Golden Girls y no le prestaba atención. Uh-huh. En el teléfono. Y Bukiti, me puse la jopita, ya estaba cuadrado. Y el negro del pantalón con el negro ya parecía que era un fucking suit hecho. Y sabrá que ese fucking suit me sirvió a mí hasta, bueno, yo me sirvió hasta el último día que lo tuve. Yo lo boté para venir para acá. Cassandra me vio a mí con ese suit puesto en sagrado. Cada vez que yo tenía una presentación, yo me ponía el suit completo. Todo el mundo con su corbatita, con su suit completo, como si me fueran a entejar. Porque era un... Y esa era mi copa en viejo. Yo andaba con mi copa en... Me lo hubiera traído, porque ahora estoy más cerca de la muerte que antes. Y yo con mi suit. Y me quedaba así como que de prestado, como de... como muerto que no tenía suit. Ese era el vibe, pero me gustaba, ese era el vibe.
Era el vibe.
Porque la mayoría de los suits que yo había visto eran velorio anyway. Entonces yo me gustaba el vibe. Llega el día. Y por cierto, yo tengo todas las expectativas del mundo. Que todo hasta este día va a cambiar mi vida. Y uno de los días más annoying y horribles de toda mi vida. Fun fact. Y me imagino cuando la que era novia mía escuché esto, probablemente ya me pueda dar más claridad. Pero si yo no me equivoco, el que la maquilló le hizo el pelo a ella. Era el gay de la María. Era como que el único adulto gay allí. Pero imagínate, nos teníamos que votar.
Claro.
Tienes que ir a donde el gay para que te haga el pelo y la maquillaje y todo. Obviamente invitado no estaba. Pero no dice, pero me acuerdo que tiene un moñito para atrás y pantalones cortos, chanclas metedeo, tú sabes, the usual.
Claro.
Y si no me equivoco, ese tipo lo mataron. ¿Qué? En el río casi al lado de Geocaña. El geo que divide básicamente Las Marías y Mayagüez, que es lo que es el Bajo Geocaña. Un tipo se fue a pescar con ese otro señor.
Ok.
Y lo picó en cantito. Lo mató y lo picó en cantito y lo encontraron allí. Semanas después. Yep. No sé qué pasó. Y anyway.
Gracias por...
De pequeño dato, que ya no todo lo que participamos allí estamos, no todos estamos ahí, han ido falleciendo poco a poco por causa. Eso, para una, para un hombre homosexual, eso es causas naturales en las Marías. Un tipo, obviamente, que era gay también, se lo tiró, pero ese tipo era más marieño que gay y lo mató.
Más marieño.
Y era más marieño por dentro. Lo picó en canto, me imagino que se llevó el joyo para su casa. Lo picó en canto para que no descubrieran que se llevó el fondillo. Rest in peace.
That guy.
Thoughts and prayers. Thoughts and prayers, no me acuerdo cómo se llama.
So, tú estás en las fotos de ella, de quinceañero.
Yo estoy en las fotos. No solamente estoy yo en la foto. Está mi mamá, está mi papá, está mi hermano, está mi prima, por alguna extraña razón. Y está mi abuela. Y no solamente está mi abuela, está el bra strap de mi abuela, que jamás se me va a olvidar. Es el bra strap blanco, que ese fotógrafo bien profesional.
Claro.
Y yo me acuerdo irle con mi abuela a comprar ese sudcito brown y toda la cosa. Que ya se puso para hacer, porque eso era para ir a un evento también.
Claro.
Eso para ella también era un evento. Pero yo estoy en la foto. Yo estoy en todas las fotos. Y las fotos mal posadas. Yo que trabajé en el departamento de fotografía y como que aprendí un poquito de eso. Mal posada. El handkerchief ese que yo supongo que tenga doblado. Está doblado, pero está muy para arriba. Como que nadie le tenía miedo meterlo por dentro, completo para adentro. Parece que el bolsillo era de embuste. Desastre. Pero esas fotos existen. Y las voy a publicar en Instagram para que la gente las vea. Para que la gente pueda ver. Y yo no las había visto nunca. Porque antes que las fotos fueran a Walgreens a revelarlas, ya nos habíamos dejado. Exactamente lo que la mamá de ella dijo que iba a pasar, pasó.
Pasó, fíjate.
Pero no fui yo. Ey, no fui yo que lo hice. Fuera por mí, todavía estuviéramos juntos probablemente. Ella me dejó y después las fotos llegaron allí con toda mi familia. Pero ahora cuando ella estaba escuchando este podcast y eso, me envió las fotos y las vi por primera vez. Finalmente. Y yo, wow, alguna vez fui tan joven. Y nada, me acuerdo que allí que el quinceañero también fue un desastre. A mí no me gustó. El día antes del quinceañero yo fui a ayudar y el papá me puso a cargar un montón de sillas y me caí con todas las sillas.
Porque se vieron, that was a test and you failed.
Literal, yo sabía que era un test y sabía que lo iba a fracasar, pero como quiera, dale, okay, dale, tírame las encima. Ja. Piernas y sillas nada más.
Qué
horrible. Y yo, que cuántos de, bueno, ya que había cumplido 15, yo tenía 14, acababa de cumplir porque ella era un año mayor que yo. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo donde pensé, yo porque lo que me acuerdo es que yo estaba con un llantén cabrón allí también en el quinceañero. Era porque mi papá no me dejaba irme al cajón con ella solo, con la quinceañera. Mira qué cosa, yo pidiendo cosas tan normales. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta que la quinceañera y el parejo? Uh-huh. Y el parejo que parece más dama de la quinceañera que cualquier otra cosa. Se fueron para el cajón. Yo allí empejado llorando. Me quería dejar. Entonces, la pasé súper bien, todo muy chévere.
Ay, Dios mío.
Y socializar con tanta gente. Que yo no sé por qué yo me metí a socializar con tanta gente. Y las dos abuelas me odiaban también. Las dos abuelas no me soportaban, las dos abuelas de
ella. Pero con razón.
Con razón. Yo no, de nada de esto ha sido sin razón. Todo con razón. Todo con razón. Y la abuela, que en paz descanse, se murió recientemente una de las abuelas. Ella tampoco no soportaba a mi mamá. Y mi mamá y la abuela de ella trabajaron juntos como por 20 años en la misma escuela.
Okay.
Y no se soportan, pero eso es una de las otras historias. Y pues sí, esa fue mi historia de mi quinceañero. Como siempre, me puse en una posición que en realidad yo no quería estar tampoco. Me acuerdo ir con una canasta de velas. Porque eran como unas velas con un arreglito que habían hecho, que era como el centro de mesa. El recordatorio. Luego, por supuesto, me dan la canasta de velas, era para que yo la cargara, porque obviamente a largo, ya que estaba aquí, pero yo no podía con la canasta de velas, o ella cargó la canasta de velas. Pero yo como quiera sentía que debería acompañarla, o yo estaba parado detrás de ella, como con mi encantadora personalidad.
Sí, sí, no está ayudando para nada.
Sí, con mi encantadora personalidad, que sabe cómo me pongo yo con gente que no conozco, que yo prendo esa carisma, que parezco un pescado sin agua. Y yo para hablar de ella, like, ay, gracias, que sí, que más, y la gente me hablaba a mí, yo, like. Esa pues, fue la gran historia. Chacho, imagínate tú de adolescente tener un noviecito como yo. Eso hubiera sido un palo. Que te haga un show.
Imagino.
Tu maíz sí que es verdad. ¿Que quién está llorando? Mire, y que a mí qué me importa. Que llore, que llore, porque para allá no va. Literal. Ay, señor, qué horrible. Qué horrible. Bueno, se murieron como 20 y pico personas en lo que va de semana, siento yo. Se murió Lisa Loren, que es la actriz original de Wednesday Addams. Su personaje está pegado por ahí.
Exacto.
Este es el momento para morirse.
Exacto.
Este es el momento para buscar qué hacer. Y pues por lo menos la gente la ha prestado atención. Y si los Addams Family siguen por ahí, dando, esa franquicia sigue dando tumbos por ahí. Pero esa tipa tuvo una vida bien difícil. Y me molesta que cuando hicieron este nuevo show de Wednesday, que se trataba todo de Wednesday, qué sé yo, que trajeron para atrás a Christina Ricci con un papel.
Uh-huh.
Y que ella también hizo de Wednesday en su momento. ¿Por qué no le dieron, mira, dale un 5 minutos, un camina por ahí, darle una carta a la Wednesday, qué sé yo?
Too old.
She was not old, she was 64. Tampoco era que estaba en un fucking asilo.
Hollywood old. Eso como no, quiera.
Tú le das alguito que hacer. Porque todas las miembros del elenco de ese show crearon los personajes.
Uh-huh.
Esa nena, Wednesday, era un dibujito de una nena sonriendo con trencitas así en las caricaturas. Esa cara de seriedad y esa mirada para el carajo, eso era esa muchacha, like Lisa Long, esa era ella como ella actuaba cuando era chiquito. So ahí fue que creó el fenómeno, básicamente. Sí, sí, sí. Creó este fenómeno y que la gente ha imitado con el tiempo. So, se merece un poquito de crédito. Y la misma muchacha, ¿cómo se llama? Jenna Ortega.
Uh-huh.
Dijo que ella fue para atrás, estudió más a esa versión original que la otra, para ir más como que a las raíces del asunto. Y esa nena no sabía ni, ella tenía 5 años, ya no sabía ni leer cuando audicionó. Le decían las líneas y ella las repetía. Pero ella como que tenía, naturalmente tenía y ella venía de una familia al garete, muchos problemas, como muchos de estos niños que trabajaban en Hollywood. Eso probablemente es alguna reacción a su propio trauma. Pero esa nena simplemente miraba al carajo, nadie sabía para dónde estaba mirando. Y decía sus líneas monótonamente, pero era lo más fucking gracioso. Eso era lo que los directores, como que mira, no cambien nada, lo estás haciendo brutal. Yo no sé por qué lo estás haciendo, pero hazlo así. Y por el otro lado, odiaban al nene que hacía de Pugsley.
Oh.
Que el nene salió con un trauma psicológico de esa serie. Porque el nene era un nene, y actuaba como un nene, él no sabía. ¿Sabes? No habían otro Addams Family para tú ir para atrás.
Exacto, para referencia.
Tú tenías que inventarte esto, y él era un nene. Y decía las cosas que le decían que dijera ya, y todo el mundo como que... No, tú no puedes hacer algo más sofisticado con esto, mire, y le explicaban y él. Porque eso fue sufrir y un montón de adultos ahí tratándolo mal.
Exacto.
Y se le olvidaban las líneas y todo el mundo le dijo, este fucking nene, muñeca. Y eso, en esa época, imagínate, lo trataban con los pies. Pero como esa nena trabajaba bien... Y decía sus líneas como tenía que hacerla y todo el mundo era. Ella no sufrió mucho allí.
Exacto.
Ella sufrió más en la vida en general.
Exacto. Pues, pero eso es todo.
Que su papá la abandonó. Uh-huh. Los padres de ella estaban en el Navy. Y después que su papá preñó a su mamá, se desapareció. Y su mamá era una alcohólica que hasta la botaron del Navy. Y terminó llegando a California. Para poner a la nena a modelar. O sea, ella se puso a modelar a los 3 años de bebé. Y ella vivía, la familia completa vivía de lo que hacía Lisa Loren. Desde los 3 años. Tú eres la que tienes que traer el bacalao aquí porque si no nos morimos de hambre. Y la mamá era una alcohólica. Eso era más que la mamá y ella. Y la mamá era una alcohólica. Que se murió cuando ella tenía 15 años. So, para ella, uno de sus highlights era el show, porque era uno de los pocos sitios donde le dieron aprobación positiva. Los técnicos eran malos con los muchachos y eso, pero los actores eran buenos con los dos y todo eso. Eso fue una experiencia positiva. Y se mantuvieron en contacto así durante toda su vida. Pero después de eso, ese show lo que duró fueron 2 años. Que mucha gente piensa, porque todavía se repite eso. Eso duró 2 añitos nada más. Lo cancelaron como si fuera cualquier porquería por ahí. Después de eso, esa nena siguió apareciendo en showcitos así mientras iba creciendo. Y cuando llegó adulta, llegó a tener una parte recurrente en una novela. De estas que daban así durante el día, a la 1 de la tarde.
Uh-huh.
Y después que hizo eso, ahí terminó su carrera profesional. No había nadie a quien la llamara, no había quien le dijera nada. No tenía familia. So, básicamente cuando su mamá se murió, ella era una nena todavía, lo que hizo fue que se casó con el novio que tenía en ese momento. Y tuvo una hija. Y ahí en menos de un año se dejaron. Y ahí tuvo, después se casó con otro, tuvo otra hija. Se dejaron en menos de un año también. Entonces ella tenía dos hijas. Ella era una nena también.
Exacto.
Un leisha situation, para los que siguen esa mierda de noticias allá en Puerto Rico. Y buscar que cómo mantener a estos muchachos. Porque eres muy famosa para ir a Wendy's a trabajar. Pero no eres nadie para tener un trabajo en Hollywood haciendo lo que sea, cualquier cosa. Entonces ella empezó a ser maquillista en películas pornográficas. Y ahí conoció a su tercer esposo. Y se casó con un actor porno que trabajaba allí. Y después no quería que el tipo hiciera porno. O tenía muchos problemas por eso. Lo conoció en un porn set, pero no quería que hiciera porno. Y ahí ella empezó a hacer una carrera como saliendo en shows, como Dr. Phil, este tipo de shows que quieren arreglar a la gente.
Ajá.
Diciendo de que ella es Wednesday del show. Y su esposo hace porno y está dañando su vida. Como que todos estos shows de Phil Danager, como que su esposo hace pornografía. Y ella era una actriz cuando era pequeña. Hoy en este programa. ¿Sabes? Y ahí, pues, y esa gente le dan billetes. Cuando son gente semi-famous, te pueden dar un par de pesos. So, con eso, por aquí, por allá, así. De pedito en pedito, en jebulú, pues conseguía un par de pesos. Y no fue que hasta las convenciones estas que empezaron, que ahora que es que están en su peak, cuando estas convenciones empezaron a aparecer, pues ella empezó a ir a las convenciones, a firmar fotos y eso, que todavía es cuesta arriba cuando tu personaje era de cuando tenías 5 años.
Ajá, literal.
Y esta mujer vivió una vida que se murió a los 64, parecía que tenía 89.
Me imagino.
So, como que tampoco era como que, wow, mira, aquí está fulana, es la que... Y ajillo en la boca, like, la vida me está pasando por encima.
Because it was.
So, con eso se mató. Ah, y salió en película, lo que le llaman películas B, que no eran ni películas B, eran películas D. De horror en los 80, 90. Y hacía bolitos en cositas así. Y se mantenía. Eventualmente, su gran claim to fame era que era una de las únicas que quedaba viva de ese show. Porque la mayoría de esa gente, todos se murieron jóvenes. Ya no, ese show fue en los 60. Ya para los 80, el que hacía de Uncle Fester se había muerto. Caroline Jones, que era Morticia, se había muerto también. En sus 50 y pico. El Pugsley, el nene, el que hacía el nene, también se murió a los 59. Y todos se murieron. Solamente era John Astin como Gómez y ella. Y ahí pues ella pudo acaparar todo lo que no le daban a John Astin. Dámelo a mí. Yo lo cojo. Yo voy a los TV Land Awards. Yo voy a dar sitio. Yo voy para acá. Y con eso se fue que se mantuvo. Pero, coño, si la actriz que está haciendo el show de Wednesday ahora, la cita como una influencia en su papel, hasta hizo el bailecito que ella hace en el show en la serie.
Ajá.
Mira, denle un par de pesos, te necesita ayuda, denle un par de pesos. Póngala como Wednesday Consultant, throw her a bone.
No.
Es que esta industria es bien cruel.
You're not relevant.
Ya, yeah, literal. She is relevant. She is relevant. Mm-hmm. Lo que pasa es que no le quieren dar nada. Ella es Wednesday Adams, ¿ok?
Not relevant.
Todavía, si ella no hubiera interpretado ese personaje como lo hizo, no sabríamos quién es que, claro. Otra actriz hubiera hecho otra cosa y no sabemos cuáles hubieran sido los resultados de eso. Porque literal, las caricaturas no son nada como la gente ahora se identifica tanto con Wednesday y toda esta cosa. Ese personaje no iba en esa dirección. Si no es por ella, que por razones, porque o sea, no eran opciones, no era una opción de actuación. Esa niña era muy chiquita, no era como, ¿tú sabes qué? Yo la voy a hacer como que si tuviera algún tipo de Asperger o algo. No, ella todavía simplemente actuó ella como ella misma y tenía algo que ha cargado ese personaje de franquicia. Y obviamente pues Christina Ricci también le metió lo suyo.
Ajá.
Y Jenna Ortega le está dando otra dimensión que otras personas van a ver, pero el granito de arena lo empezó ella. También se murió Cindy Williams, que ya era de famosa de este show Laverne and Shirley, que es uno de estos shows que por favor no veas un episodio. Si tú lo recuerdas, aunque lo hayas visto en tu infancia y lo recuerdas, tienes buenos recuerdos de él, no lo vuelvas a ver. Malísimo. Lo que es Happy Days, Laverne and Shirley, Morgan and Mindy. Estos sitcoms que creó Gary Marshall, que fueron, que Laverne and Shirley es un spin-off de Happy Days, igual que Morgan and Mindy. Esos son horribles. No. Esos son una pesadilla. Especialmente con la televisión que se hace ahora. Es mojón en comparación. Ella y Penny Marshall, que era la hermana de Gary Marshall, ellas estaban escribiendo comedia en Hollywood, tratando de hacer un equipo de comedy writers. Y Happy Days estaba pegado y Gary Marshall estaba produciendo y le ofreció a ellas un papel de dos mujeres sueltas. Dos mujeres sueltas que se llamaban Laverne and Shirley, que The Fonz le iba a traer una para él y otra para el personaje de Ron Howard. Ahora mismo se me escapa, pero era el protagonista de Happy Days. Y de ahí, que a la gente le gustó ese, como que le gustó ese, el solo episodio, que además vendió una serie a ABC. Y como ese show estaba pegado, ABC lo dejaba que creara shows por ahí para abajo sin tener ningún tipo. Y si a él le decía, mira, ¿cómo se llama el show? Él se inventaba un nombre ahí, le salía por la boca y cógelo. ¿Cómo se llama el show? Laverne and Shirley. Yo creo que ni los personajes en el show se llamaban Laverne y Shirley.
Ah, wow.
Él solamente, Laverne and Shirley, ok, véndelo, úsalo, hazlo. Y crearon ese spin-off que fue un palo las primeras dos o tres temporadas. Eventualmente ellas se fueron malas con esa gente, Cindy Williams, con Penny Marshall y con Gary Marshall. Y no se hablaron por como unos 10, 15 años cómodos. Porque cuando el show ya estaba entrando en su última temporada, ella quedó preñada. Y pues ella pensaba que lo que hacen usualmente cuando una actriz crea pereña en un show, pues la tapan, la ponen en el down counter o qué sé yo. Y ellos como que usaron esa oportunidad como que para no votarla, pero tampoco hacían ningunos acomodos. Sí, sí. La tenían trabajando en el contrato, la tenían trabajando hasta el día que iba a parir. Y ella como que, mira, yo no puedo. Y yo como que, pues no sé qué puedes hacer. No sé, te puedes ir o no sé. Y ella como que, okay, pues demandó al estudio y eso, se llevó como 20 millones de pesos y solamente salió en los primeros 3 de esa última temporada. Y después era como que la mejor amiga, el 50% de este fucking show, se fue a vivir con la tía, ahora yo vivo aquí sola y tenemos aventuras. Porque no fue como un show de despedida como ahora, que no, simplemente el próximo episodio no estaba. No está. Y ella con razón se encabronó con esa gente por muchos años. Pero era que todo el mundo estaba endrogado y con shows de ego. Y aquí esta va a ser más famosa que tú, ahí está la otra. Todo mundo ahí. Al final, cuando las dos estaban viejas y chochas, ya como que, mira, who cares. Vamos a contestarnos si nos están ofreciendo un anuncio de T-Mobile, si estamos las dos por tanto chavo. El dinero contesta a la gente. Como mismo encojona a la gente, así mismo los contenta también.
Sí, es verdad.
Después. Y se murió lamentablemente. A sus 75, yo pienso que eso está bien.
Está bien.
Está bien. Te podías darle un poquito más, pero no, no iba a ser nada guau. No te perdiste nada guau. La gente de 70 para abajo que se muere, es que yo estoy, coño, muchos estos baby boomers como que no están llegando lejos.
No hablaría mucho. De esta generación de nosotros, I don't think so.
Esa es la cosa. Eso es lo que me da. Ahora mismo la expectativa de vida ha bajado en Estados Unidos por primera vez en 25 años. Y estos boomers, que son la generación de la televisión, que vieron toda esta tecnología, la generación vieja más parecida a nosotros, que de verdad han vivido en el mundo moderno, los cabrones como que no le están metiendo a los 70 y pico.
Yeah.
63, 65, 68, 63 y yo, 50 y pico. Coño, ¿qué pasó aquí? No se supone que y yo te estoy hablando de millonarios exitosos que lo tienen todo en la punta de los dedos.
Sí.
¿Qué va a ser de los pobres boomers? De los que no tienen chavo. ¿Y qué va a ser de los millennials? Que estamos viviendo peor de lo que han vivido los boomers. Los boomers fueron los primeros con el junk food, pero nosotros nos criamos junk food de principio a fin. El literal. Junk food es peor.
Empezamos con junk food.
Yo estoy como que, mira, no hagan plan a largo plazo, porque si no es el planeta, eres tú el que te va. Si no es el planeta, eres tú.
It's sad, but it's true.
So, it's true. It's very true. Very, very true. Lamentablemente. Pero una cosa que aprendimos hoy, además de yo hacer el ridículo, como siempre.
Era un sobrado.
Un sobrado. Llevo haciendo el ridículo toda mi vida. Toda mi vida llevo haciendo el ridículo. Las historias no acaban.